Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
Pues en efecto, aquí seguimos en pantalla grande y como habíamos anunciado, pero vamos a hablar de las mejores películas de estos 6 primeros meses del 2015, centrados en fantasía, ciencia ficción y terror, y estamos escuchando...
Muy variopinto, ¿eh?
Muy variopinto, sí, digo, por hecho, por eso hemos puesto fantasía, ciencia ficción y terror.
Y así, fantaterror, de todo.
Fantaterror, que diría Paul Nashi.
Hay un poco de todo en Cenicienta Verde y un poquito de terror, que es lo que estamos escuchando, esta banda sonora preciosa de Patrick Doyle.
Sí, pero tú eres un tacaño, porque la pusiste un 7 y la peli se merece más.
¿Qué se merece, Cenicienta?
Por lo menos un 8.
No, pues yo ahí estoy más de acuerdo con Jero, porque la película se quedó un poquito corta, yo creo. Es decir, yo esperaba un poco más de
Kenneth Branagh,
sobre todo. Si fuera otro director, pero hombre, Kenneth Branagh se podía haber esforzado por hacer una propuesta un poco distinta de Cenicienta y no algo tan
Tú lo que no quieres es que nadie compita con la Cenicienta de Disney, pero... Chico.
No, pero es que claro, para hacer una cosa que es tan parecida...
Esta es de Disney también, claro.
Recuerdo.
Lo comentamos en su día, ¿verdad? Claro. Que habiendo hecho Maléfica, que era una película que arriesgaba...
más atrevida, digamos, claro. En ese sentido.
Pues esta no aporta demasiado, es más bien una versión parecida a la de dibujos animados, pero con imagen real, con una añadidos. Secuencia magnífica, que es la del baile, muy buena ambientación, sí, vestuario espléndido... Y luego una cierta actualización. Pero yo también estoy con Juan en que ese tipo de películas está muy bien. A mí me gusta que Disney no se ate tampoco a las fórmulas. O sea, que ahora voy a narrar todos los cuentos desde la perspectiva de la malvada. No. Aquí tenía Cate Blanchett, además de malvada, nada menos. Podía haberlo hecho. Y está muy bien. No, ha hecho una versión clásica con Kenneth Branagh.
Muy bien hecha.
Que le saca, la actualiza a los dos personajes. Yo creo que es una película que ha funcionado muy bien en taquilla. A las niñas, sobre todo, les habrá encantado y a los niños también. Y desde luego a mí me gustó. O sea, me pareció ahora más de 7 que de 8, desde luego. O sea que.
Ahí estamos de acuerdo.
Luego ya tuvimos nuestra nueva distopía. Después de que estamos acabando ya por fin, a ver si acaban este año, los Juegos del Hambre, tenemos la nueva, la serie Divergente e Insurgente. Joseph Trapanese, que nos hace una banda sonora. Bueno, a mí esta la verdad es que me ha dejado poco pozo. O sea, me cogió mucho más la. La otra trilogía.
La del laberinto este, ¿cómo
no,
se
bueno,
llama?
No, el laberinto me gustó bastante, que esa está iniciándose, esa nueva trilogía, ¿no? Llegará el curso que viene, ¿no? La temporada que viene.
No, ¿cómo se llamaba? No nos acordamos.
No, la de los Juegos del Hambre a mí me pareció que tiene más potencia como, digamos, como metáfora de lo que está pasando en la actualidad, sí, dónde podemos llegar.
Totalmente.
Aquí yo creo que es un poco copia.
Sí.
Que en fin, tiene su punto de interés también. No está mal Shailene Woodley de protagonista. Y bien, pero bueno, a mí me aporta menos
no
que los Juegos del Hambre.
No entusiasma.
Y no es que me entusiasme tampoco los Juegos del Hambre del todo, pero toda esa recreación de ese mundo posactual, digamos, me gusta bastante. El modelo de heroína que presenta los Juegos del Hambre me parece más interesante que este. De todas maneras,
yo creo que estamos a punto de estar saturados de distopías.
Sí, yo creo que también. O sea, hace falta también un cine, digamos, fantástico.
Sobre todo porque el presente ya es bastante distópico. Claro.
Y luego, bueno, tampoco ha sido muy novedosa, pero ha sido potente y ha hecho una recaudación brutal, como la hizo su antecesora, la nueva película de superhéroes de Marvel, todos juntitos, ¿verdad?, en Los Vengadores, La Era de Ultron. Entra así, ¿sabes? Antes hemos hablado ya del papel de los superhéroes y de su dimensión, digamos, antropológica y... En fin, a mí me gustó un poquito menos que el anterior.
Yo creo que baja un poquito respecto a la primera.
Pero solo un poquito, ¿no?
Muy poquito, sí.
O sea, que Joss Whedon, que por cierto procede del mundo de la animación,
guionista de Toy Story.
Pues no te digo más, ya solo ese crédito. Y en fin, yo creo que efectivamente a estas películas hay que darle vueltas desde todos los puntos de vista, ¿no? Pues son películas que hacen avanzar los efectos especiales, ¿vale? Cuyas bandas sonoras recuperan un tipo de música sinfónica que a veces estaba un poquito perdida, pero sobre todo porque acaban teniendo una cierta enjundia también desde el punto de vista dramático, ético,
bueno,
de reflexión
unas
social.
Unas más que otras.
Unas más que otras.
Porque
¿no?
A ti la que más te gustó este año, que es la de Mad Max, esa, bueno, pues no es tan metafórica, ¿no?
A mí, ahora hablaremos de ella, que efectivamente es la siguiente, Mad Max, Furia en la carretera, pongo que está más marchosa la banda sonora de Yankee XL, ¿eh? Qué polémica hubo con esta película, ¿verdad? Que fuese una mujer, que mujer, ¿no? Charlize Theron, la protagonista de una de una promesa.
No sé si habéis visto en internet, han cogido el tráiler de Mad Max,
sí,
y lo han redoblado, y entonces es el tapicero en la carretera que va diciendo el tapicero con los altavoces y todos los camioneros. Sí, ahí. Merece la pena verlo porque está muy bien.
Habrá que buscarlo.
Bueno, no, esta película tiene mucho interés, yo creo que por varios motivos. Uno,
Charlize Theron.
A pesar de que no está demasiado guapa en esta película.
No, pero es que demuestra, claro, como si ves una grandísima actriz, le quita el protagonismo totalmente a Tom Hardy, con toda la razón, y a la vez es interesante ver a un tipo de 70 y tantos años haciendo una película súper moderna, que ha suavizado además la violencia brutal que tenían las anteriores, aunque sigue siendo bastante violenta, y que te acaba haciendo una reflexión sobre la maternidad enormemente interesante. O sea, que es una película que, a la vez que te está haciendo un espectáculo visual casi sin efectos digitales, con muchas coreografías tipo el Circo del Sol, como decía, con, yo creo que con acierto, algún periodista así que sabía bastante de estos temas, a mí me parece interesante. O sea, que se centre mucho en el tema de las energías.
Esto
de
es lo que hablábamos el otro día, de que sagas perdidas, a veces es el propio director el que la recupera, o el propio actor, sí, en este caso es
y
el director.
Y daros cuenta que todas estas sagas que están recuperándose son todas de los años 80.
Sí.
Eso,
sí,
los años 80 están ahora volviendo con una fuerza tremenda.
Incluso mejorando el producto original. En este caso yo creo que lo hacen. O sea, pues es una película, digamos, decantada, en el que muchos de los temas que trata los toca de un modo interesante. O sea, que más interesante, por lo menos, o menos comercial, estrictamente comercial, que las películas en las que se basaba. A mí, desde luego, le tengo un respeto enorme a George Miller, porque entre otras cosas este australiano ha dirigido películas como El aceite de la vida, tan variadas, fíjate, que es
películas de animación, ¿sí?
Babe, el cerdito en la ciudad, Happy Feet, y las dos de Happy Feet. Otra vez la
es,
una,
es un fenómeno también muy interesante a estudiar, y es cómo directores se pasan de la animación a la imagen real.
Sí, con toda facilidad.
Con facilidad, ¿no? O sea, y está muy bien eso, ¿no? Porque así ya esa división entre cine de imagen real y cine de animación ya se pierde, se difumina. Y perfecto. Sí, sí.
Está espléndido. Vamos a hacer un respirito musical precisamente con la versión cantada por Sona Riley, precisamente The Strong, que es el tema de Patrick Doyle, que con el que hemos empezado este repaso de lo mejor de este año en fantasía, ciencia, ficción y terror. Strong.
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
In a perfect storybook, the world is brave and good. A hero takes your hand, a sweet love will follow. But life's a different game, and the sorrow and the pain, only you can change your world tomorrow. Let your smile light up the sky. Keep your spirit soaring high. Trust in you.
bonita canción, sí señor. Son a Real Strong de la película Cenicienta. Y ahora vamos a una, bueno, una recuperación que ha sido discutida, en fin, ha gustado más o menos y tal, que otra vez volvemos a los años 80, por cierto.
Totalmente.
¿No? Poltergeist.
Bueno, este tipo de banda, y soy yo más crítico que tú.
Sí, ¿no?
A mí no me ha aportado.
Te dejó muy frío, ¿no?
No, es lo que dice Juan, no se trata de quedarse frío, sino que es que no aporta nada,
nada nuevo,
realmente
sí.
Nuevo.
No, eso sí,
efectos especiales, sí, pero no, la verdad.
Yo es que si os digo la verdad, como soy poco mitómano salvo con alguna película, tampoco es que tenga yo Poltergeist en un altarcito, la original. ¿No?
Yo unos días antes del pase de prensa a esta película me vi la original para tenerla muy reciente y poderla comparar bien, y la verdad es que no noté.
Y encima la original tiene ese sabor. Quizá sí. Clásico ya, ochentero que decías tú antes, sí. Lógicamente esta no tiene, ¿no?
¿Y le ha pasado bien el tiempo a la antigua, si tú crees
bueno,
que...?
Bueno, relativamente.
Hombre, ha pasado, evidentemente son 30 y tantos años, pero sí. Ya te digo, es que la nueva no aporta realmente... Nah, le ha añadido un poco más de humor.
Sí, algo de más tecnología de y tal, todo el tema de la televisión y tal, que sí, tiene claro. Algún efecto icónico que en este tipo de películas a mí me vale.
Entre otras
también,
cosas, ¿no? Porque hoy día ya la televisión no sale la nieve que claro, salía antes. En los televisores actuales sale la pantalla negro cuando...
Claro, ¿no?
Cuando
y no, lo que se ven son las palmas desde dentro de
claro,
los muertos.
Han tenido que hacer algunos cambios para actualizar, pero yo creo que ha sido un remake un tanto innecesario, no lo sé.
Sí, esa es la palabra.
Sí, entramos... Sí. O sea, ya se ve que este año, vamos, salvo más la recuperación, Los Vengadores ya se sabía bien, ha mantenido el nivel. La Cenicienta, el nivel medio de fantasía, ciencia ficción y terror está siendo, pues eso, más bien regular. O sea, no tiene el nivel... de la animación o de otros géneros de este año, ¿no? Porque la siguiente película, que ha sido quizá una de las decepciones del año,
más
¿no?
bien,
de otro director de
también,
animación.
También desde sí. El punto de vista comercial, a mí es una pena porque me encanta Brad Bird, es el director de...
Sí, pero no, oye, no siempre acierta, y esta claro. Vez no ha acertado, igual que en las claro. Películas anteriores.
Y no acertan en una película titulada Tomorrowland, el mundo del mañana. Es una película que tampoco es que te moleste, te irrite y tal, no. O sea, se deja ver bastante bien.
El problema son de estas películas a veces que se crean unas expectativas innecesarias.
Yo creo que la Disney esperaba muchísimo esta película.
Sí, ellos, pero el público también, o sea, muchos íbamos pensando en que íbamos a ver algo fuera de serie y luego resulta que no es así, entonces produce una decepción.
Sí, o sea, todo el arranque de Tomorrowland sí que tiene un poco el sabor de esas... películas en que se basa, que son todas las películas producidas por Spielberg en los años 80.
Sí, pero va perdiendo gas.
Va perdiendo gas, sí. Cuando se pone más... la recreación que hacen, en parte en la ciudad de las artes y las letras de Valencia, es magnífica.
Sí, todo eso, sí.
Desde el punto de vista...
La edición artística no...
La primera película de Disney en la que trabaja Clooney, ¿puede ser?
Pues puede ser.
Puede ser.
Del sello Disney, Walt Disney, seguro. Ahora, de otras filiales que tengan, no lo sé. Ya.
Recordemos que esta película está en la línea, como hemos dicho antes, de por ejemplo, contar las historias clásicas, los cuentos de hadas, de la perspectiva de las malvadas. Aquí, en este caso, es toda esa iniciativa de Disney de convertir en película las atracciones de sus propios parques de atracciones.
Sí.
Ahí sí empezó toda la saga de los Piratas del Caribe.
Que es la que mejor les ha salido.
Les ha salido genial.
Pero es que esta parte de los comentarios que podemos hacer es que realmente ha sido un fracaso de taquilla.
Sí, un fracaso de taquilla, sí, sí.
Ha sido un pinchazo.
No así la siguiente, que ha sido arrasadora.
La siguiente arrasadora, y yo creo que con razón, porque sin grandes novedades ha respondido muy bien al modelo original. Nos estamos refiriendo a Jurassic World. Con Michael Giacchino, que es el compositor de moda ahora mismo para... No solo también las películas
es
de Giacchino Disney.
¿Es Giacchino o
Giacchino? Será Giacchino.
Será Giacchino.
Giacchino. Es que depende si es de Nápoles o es de Cerdeña, depende de Córcega,
ya te digo,
¿no?
Y aquí no.
En esta película sí que los efectos especiales son imprescindibles y están muy bien resueltos.
Están muy bien.
¿Eh? Y tiene un 3D estereoscópico.
Y es una actualización de la original, la primera, Jurassic Park, muy buena. Muy buena. Funciona muy bien.
Tiene está mucho aire spielberiano.
Sí, es a todos nos sorprendió mucho la elección de Colin Trevorrow, lo dijimos en su día. Porque era un director que proviene del cine independiente, en concreto de una película muy singular, que en su día hablamos de ella, Seguridad No Garantizada, que era una película con un toque de ciencia ficción, pero vamos, más bien una película, una comedia indie estas...
Pero yo creo que eso es lo que le llamó la atención a Spielberg para seleccionarle, ¿no?
Sí, sí. Y entonces efectivamente mete muchos golpes de humor, como tenía la primera, Mucha autoparodia, mucho... Y luego a la vez, muchos detalles spielberianos, los niños que están sufriendo el proceso de separación de sus padres, la típica yuppie agresiva, que la interpreta bastante bien Bryce Dallas Howard.
Y luego un acierto en el protagonista, que es un nuevo héroe para el cine.
Chris Pratt está muy bien, tiene un toque de Indiana Jones clarísimo.
Y los niños son niños Spielberg.
Los niños son geniales, son niños Spielberg. O sea, está muy bien, y luego la banda sonora, fíjate que bien suena. Vamos a escucharla un poquito porque es muy bonita. Y vaya chino, sí señor. Y a Spielberg, que en fin, antes hemos hablado del fuera de campo de Spielberg, pero dentro del campo de Spielberg hay un montón de películas y de fórmulas que siguen teniendo un éxito enorme, además para todos los públicos, que tiene mucho mérito, o sea, hacer cine familiar. Aquí una película un poquito violenta, que no sé si me dijeron que fue calificada para mayores de 18 años aquí en España. A mí me alucinó, me lo dijo, me lo dijo Javi Nieves, que Jurassic World, la calificación oficial, mayores de 18 años, por la violencia en mí. Eso me dijo,
La que es para mayores de 18 años es la que viene.
Es la siguiente, que es quizá la película de terror más original de la temporada.
Sí, posiblemente.
A mí me gustó bastante. Nos llega nada menos que desde Hungría, White God, Dios Blanco. Cómo sigue esta banda
bastante
sonora,
rara esta película.
La tradición de
pero tiburón, muy original.
Muy original. Sí. Esta sí que es una parábola,
aunque,
¿verdad?
Aunque tiene un, o sea, se basa un poco, y de hecho el título lo delata un poco, en White Dog, perro blanco, una película de Sam Fuller, de hace ya bastantes años.
A lo mejor es que se han equivocado al poner el título.
A lo mejor, pero yo creo que es por ahí.
Porque lo de White Dog, no entiendo por qué se llama así.
¿Recordáis esa película, no?
No, yo no.
Perro blanco, de Sam Fuller. De los años 80, volvemos otra vez a lo mismo, a los años 80.
Años 80. Aquí en este caso es un húngaro, Kornél Mundruczó, que había hecho una película sobre todo que se llama Semilla de Maldad, ya se ve que le gustan el lado oscuro del ser humano, y este sexto largometraje ganó el premio de un premio en el Festival de Cannes, también en el Festival de Sevilla, y a mí la verdad es que me pareció original, porque empieza
es original.
Como si fuese una película de Spielberg, parece eso, ¿verdad? Con el perrito y tal, no sé qué. Y de
bueno,
pronto...
más bien parece una película social, ¿no?
Sí,
chica
sí,
con problemas, padres separados, que el padre no quiere al perro en casa y tal, y de repente la cosa se va tornando muy inquietante hasta llegar a ser en puntos gore.
Sí, a la rebelión de los perros contra el ser humano, liderada además por un perro pacífico, que acaba convirtiéndose en una especie de parábola sobre el mundo actual, una distopía, porque realmente es una distopía, está ambientada en el futuro, con una ley en la que prohíbe los perros que sean mezcla de razas, y de ahí surge toda esa rebelión de los perros con algunas...
es una metáfora de la inmigración.
Algunas imágenes enormemente potentes.
Bueno, al final, la que cierra, sin decir nada, la que cierra el plano final de la película, lo dice todo.
Es espléndido.
Y el arranque también es muy amenabariano.
Sí, es muy amenabariano, tienes toda la razón. En ese sentido, es muy sobre todo...
No es Woody Allenesco, sino amenabariano.
Muy bien, y te sale bien porque decir eso... Bueno, luego la película de catástrofe de la temporada, sin ninguna duda, porque lo rompe todo... es San Andrés, claro. Llega la falla de San Andrés y nos hace un 7 ahí en toda California.
Todo a los californianos.
De arriba abajo y de abajo arriba. Y de San Francisco a Los Ángeles, pues ahí van deambulando Dwayne Johnson, antes el Roca, antes conocido por el Roca, y Alexandra Daddario y Paul Giamatti. En fin, en una peli enormemente potente desde el punto de vista visual, con unos efectos
muy entretenida, muy entretenida, hay que decirlo,
es muy entretenida, pero con un guión que es más de tercera división,
claro.
Y las interpretaciones no son para tirar cohetes,
película de palomitas,
es muy palomitera,
un guión de estos que te bajas de internet y lo mandas ya a la productora.
Y ahí dices, bueno, a ver aquí por dónde tiramos y tal. En fin, es la típica película, hombre, como ha sido, digamos, que aquí no la hemos sacado, no la hemos entresacado porque hemos hablado recientemente de ella, el nuevo rescate de Terminator, ¿no? Terminator Genesis, que es una película bastante interesante, tampoco aporta nada nuevo a la saga, salvo el retorno de Schwarzenegger, que afortunadamente ha estado muy divertido, ¿verdad? En tres épocas, además.
El retorno a la política de verdad, ¿no?
A la política de verdad, que es su política de reparto, ¿sabes? entre unos y otros. En fin.
Recortes y reparto.
Pero vamos, que ya se ve que la fantasía, la ciencia ficción y el terror en esta temporada está siendo más o menos regular.
Regularcilla.
O sea, está regularcilla. Están tirando mucho de nueva... Bueno, en ese sentido, San Andrés, quieras que no, No forma parte de una saga, aunque en fin está recuperando.
Recupera el cine de catástrofes de, este caso, de los 70, más
de los
80.
Es todo el tema del Coloso en Llamas, sí, de Aeropuerto.
Aquellas películas tenían unos repartos de impresión. Hombre, sí, y aquí pues te ponen a La Roca.
A La Roca.
Te ponen a La Roca y además está, te hacen una historia.
Y Paul Giamatti, bueno, también. Sí, pero nada.
Pero
más.
En vez de hacer una historia coral como hacían, que te iba pasando de un sitio a otro,
que
todos
actores,
la familia por las niñas.
Todos actores ganadores de un Oscar.
¿Qué ha pasado con las niñas? Espectacular. O sea que, bueno, o sea, pocas novedades, más el rescate, vamos, salvo esta película húngara, que sí que es realmente una aportación al género de terror, creo yo, que está bastante bien rodada y con...
Los perros están magníficamente dirigidos.
Están muy bien, muy bien, muy bien. Y, en fin, pero hemos hecho un reparto interesante de todas estas películas. Que
un repaso, más bien.
Un repaso, ¿verdad? No es que estoy con el reparto de...
El reparto
lo
hace el director. ¿Sabes?
No, él ha repartido calificaciones.
No, es que sabes lo que pasa, que tengo un amigo que cuando me dice, a mí me gustan las películas que tengan un buen reparto. Hace así con la mano y lo que quiere es pura... Bueno, nos tenemos que ir aquí de pantalla grande. Espero que hayan disfrutado con nosotros, con los críticos de COPE, Juan Orellana.
Muy buenas noches, seguiremos con buen cine.
Con nuestro todólogo Cruz del
Que no crítico.
Sánchez. Esto es.
No todo hay que declararlo.
A crítico.
Y con Jerónimo José Martín, que está
¿Qué
aquí.
¿Qué vamos a hacer?
¿Qué vamos a hacer? Aquí estamos, seguiremos, si Dios quiere, la semana que viene hablando de cine, disfrutando con el cine. Probablemente la semana que viene sea muy animada. A los que les guste la animación,
a ver si es
que
verdad.
Nos oigan aquí de 9 a 11 todo el sábado que viene en pantalla grande. Y ya están escuchando la versión maravillosa, es de lo mejor que tiene San Andrés. Sí, a la cantante australiana. Esta versión de California Dreaming, espléndida, un título espléndido.
De
Mamas Son de Papas, del año 1965, en su versión. Con ella le dejamos hasta la semana que viene. Adiós.